Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las protestas agrarias han vuelto al centro de Madrid 5 días después de las concentraciones que provocaron el caos en la capital. A esta hora, el sector vuelve a manifestarse frente al Ministerio de Agricultura. Una cita que coincide con la reunión que los ministros del ramo están manteniendo en este momento en Bruselas. En la sede del Ministerio, ubicado frente a la estación de Atocha, está Marta Ruiz. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación?
Pues ya hay muchísimo ambiente aquí a las puertas del Ministerio de Agricultura. Cientos de agricultores, ganaderos, también pescadores se han sumado a esta cita. Se esperan miles trabajadores del campo que lo que piden son medidas concretas ya. Aseguran que el sector se está muriendo, que la política agraria común sale de los despachos y no saben lo que hay en el terreno. Exigen esas cláusulas espejo, que las importaciones de terceros países cumplan las mismas condiciones que el producto español. Aseguran que el campo está agonizando y que no van a parar hasta conseguir esas medidas concretas. Como podéis escuchar, el ambiente es de muchísima movilización a unos minutos de que comience ese recorrido que irá por todo el Paseo del Prado y con punto final el Paseo de la Castellana, la sede del Parlamento Europeo en Castellana 46. Hay que recordar que es la última de una serie de movilizaciones convocadas en este caso por ASAJA, COAG y UPA, las organizaciones que están dialogando con el Ministerio de Agricultura.
Gracias, Marta. Y hasta ahora la Ejecutiva Federal del PSOE analiza el caso Koldo, un caso que está aumentando la presión sobre José Luis Ábalos para que éste entregue su acta de diputado. El Gobierno quiere llegar a la sesión de control del Congreso de este miércoles con la salida de Ábalos consumada, Maribel Sánchez.
Sería el cortafuego para desvincular al partido y al Ejecutivo de esta trama de corrupción, pero renunciar a su escaño en el Congreso supondría que Ábalos deja de ser aforado y, por tanto, susceptible de ser investigado, en este caso sobre las supuestas mordidas por la venta de mascarillas. Motivo suficiente para que el ministro, el antiguo ministro de Transportes, no se lo esté poniendo nada fácil al PSOE. Precisamente, el comité de dirección del PP, que también está reunido hasta ahora, le exige a Sánchez que aclare qué hay detrás de las amenazas de Ábalos, mientras pone en marcha su maquinaria política para que este caso no pase desapercibido. El propio Pedro Sánchez le retiraba este fin de semana su confianza a José Luis Ábalos y ni un solo dirigente de su partido ha salido en defensa de el que era ministro de Fomento y número dos del PSOE hasta que Sánchez le cesó sin dar explicaciones en 2021.
Unos 40 inmigrantes, varios de ellos menores de edad, han entrado en las últimas horas nadando en la ciudad autónoma de Ceuta. Muchos han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencia por el fuerte temporal de lluvia que afecta a la zona del estrecho. Y en Tudela, en Navarra, un niño de 2 años semidesnudo y descalzo ha sido localizado en una calle del centro de la localidad. Su tía se ha hecho cargo de él. El niño había salido de su casa al encontrarse solo. Su madre ha sido encontrada en un bar en estado de embriaguez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Largas colas en Alicante para hacerse con una entrada para la entrevista que Ilia Topuria dará este miércoles a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, Bruno Casar.
Sí, desde esta madrugada hay gente haciendo fila en la emisora de COPE Alicante para recoger entradas de cara a esa entrevista del campeón de la UFC, Ilia Topuria, en el partidazo de COPE, Juanfran Millán.
Locura total con Topuria y el partidazo en Alicante, una cola que da la vuelta a la manzana con medio millar de oyentes que quieren recoger a esta hora de la mañana sus invitaciones para ver el miércoles en directo desde el Teatro Principal el programa líder con el flamante campeón del peso pluma de la UFC y Juanma Castaño. Se están empezando a repartir ahora mismo. Los primeros en recoger las invitaciones son unos jóvenes que han llegado a las 3 de la mañana con sillas de playa. Se van a agotar en apenas unos minutos.
Gracias, Juanfran. En lo deportivo esta noche cerramos jornada. Nada, en primera división, a las 9 en tiempo de juego con el Girona Rayo Vallecano, los de Michel buscan recuperar el segundo puesto en la clasificación y recortar los 8 puntos de ventaja que ha situado el Real Madrid tras esta jornada. Y en media hora se van a conocer los nominados para los premios Laureus, los premios Óscar del deporte en la Real Casa de Correos de Madrid. La entrega de premios será también en Madrid el próximo 22 de abril.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen este lunes en Bruselas para debatir qué respuestas y soluciones dar a los agricultores y ganaderos que durante los últimos meses protestan en varios estados miembros del club comunitario. El objetivo de la reunión es que los ministros intercambien puntos de vista sobre la situación y sobre cómo garantizar respuestas rápidas, pero también estructurales, a los problemas que experimentan los agricultores y que han desencadenado estas protestas. Y aquí en Canarias se mira con interés esta reunión, como no podría ser de otra forma, en una semana en la que tendremos el próximo viernes la tercera de las manifestaciones en Santa Cruz de la Palma, después de las celebradas en Las Palmas de Gran Canaria y especialmente este sábado en Santa Cruz de Tenerife, la capital tinerfeña. El archipiélago cuenta además con una problemática añadida, la de la lejanía e insularidad, pero sobre todo la de la competencia desleal, que es la que acaba con muchas pequeñas explotaciones en las islas. Escuchen a Tomás, por ejemplo, que aquí en Tenerife lleva tiempo vendiendo sus papas a pérdidas.
Pues a los precios son ridículos lo que se han vendido estos últimos años, papas a 30, 35, 40 céntimos. Está por debajo del coste de producción de lo que nos cuesta a nosotros producirla. Tenemos que vender a pérdidas y hacer malabares para poder seguir sembrando nuestros terrenos porque nos gusta y...
O también es el caso de Mari Carmen, cuya explotación de plataneras también está en peligro porque no hay relevo generacional.
Necesitamos un precio justo. A 20 céntimos un kilo de plátano no se puede sostener. Pregunta por el relevo generacional. ¿Cómo vamos a poner a nuestros niños en una platanera que no da rendimiento? Una madre, yo soy madre, pero con los precios como están, mis hijos no pueden salir adelante.
La realidad es que el aumento de los costes de producción en los últimos años lleva, en algunos casos, al 35%, lo que, unido a la competencia que la Unión Europea permite de países terceros, está llevando al sector primario en Canarias a una larga y lenta agonía. Son las 17 minutos casi de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Lo notarán por el ruido que seguramente escuchen de fondo y lo van a escuchar las dos próximas dos horas. Hoy, como le comentaba Mayer Trujillo, estamos llevando a cabo nuestro programa desde el Complejo Deportivo Pancracio Socas. Estamos en el municipio de Santiago del Teide, en el suroeste de nuestra isla, con motivo del 20 aniversario de este magnífico, diría uno de los mejores, sin duda, complejos pabellones deportivos que hay en las ocho Islas Canarias. Con motivo de su 20 aniversario nos hemos venido hasta acá hoy. Vamos a estar con diferentes protagonistas, pero evidentemente hay mucha actualidad que contarles en las dos horas próximas de radio. De momento sintetizamos las claves que nos deja la mañana de este lunes. Lo hacemos con nuestro compañero Daniel Penelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El Cabildo aprobará el viernes en pleno la declaración de emergencia hídrica para afrontar la grave situación de sequía que afecta a la isla. Es una opción que se barajaba en los últimos días. El grupo de gobierno de Coalición y Partido Popular quiere que la oposición, PSOE y Vox, se sumen a la moción para que tenga todo el respaldo institucional, pero los socialistas consideran que deben tomarse medidas para garantizar el agua a los agricultores, y es que la emergencia hídrica lo que haría es priorizar el agua de abasto para la población. Su portavoz, Pedro Martín, pide un plan de emergencias para el campo.
Pero tenemos informes de la Consejería de Agricultura del Cabildo y tenemos informes de Valtén, que nos están contando que tenemos una situación muchísimo más complicada que en años anteriores. Que la tensión llegaba para nosotros en el mes de julio y sobre todo agosto, pero que esa situación tensionada de falta de agua para la agricultura ya está empezando a aparecer desde el mes de febrero. Por lo tanto, eso nos da argumentos para que jurídicamente se pueda declarar la emergencia, no emergencia hídrica en general, sino la emergencia de meterle mano a las obras que hemos identificado que hay que hacer en la isla de Tenerife.
Todo apunta a que el PSOE se va a abstener en el pleno del viernes. Todo esto después, como comentabas, de la manifestación del sector primario este fin de semana por las calles de Santa Cruz. Y hablamos un día más del denominado caso Coldo, que implica al exasesor de José Luis Ábalos, quien fuese ministro de Transportes durante la pandemia. Hoy cuenta Empresa Ibérica que Canarias fue la comunidad que más contrato firmó con la sociedad vinculada a Coldo García por las mascarillas. De todo lo que facturó la empresa con administraciones públicas en 2020, una cuarta parte fue en las islas a través del Servicio Canario de la Salud, 12,2 millones de euros. Esta mañana el presidente Fernando Clavijo ha dicho que está preocupado por los titulares que están saliendo a nivel nacional y que atañen a las islas. Insiste en que debe primar la transparencia en este asunto y ha explicado que en la llamada que mantuvo con Torres la semana pasada no entraron en detalle sobre el caso.
A mí lo que me preocupa es que Canarias esté en los titulares por circunstancias como esta. Quien determinará las responsabilidades civiles, penales o económicas van a ser los juzgados, ¿no? Por lo tanto, yo confianza ahí en la confianza y colaboración con la justicia. La conversación fue muy por arriba, ¿no? Sobre, oye, ¿te acuerdas de...? Sí, algo hubo, pero no profundizamos en absoluto, ¿no? Porque yo tampoco entiendo que él vaya a conocer los expedientes de primera mano. Lo que está saliendo, bueno, pues yo insisto, transparencia, o sea... Esto se combate con transparencia. Si se actuó bien, se actuó bien. Si se actuó mal, pues tendrán los juzgados que determinar que se actuó mal.
Y te cuento también que la Diputación del Común, Guillermo, ha conseguido que la Administración Pública haya devuelto en 2023 más de 86.000 euros a los ciudadanos de Canarias, principalmente en materia de dependencia, en cantidades devengadas por prestaciones que había reconocido la Consejería. También hay asuntos que atañen a vivienda o a hacienda. El diputado del Común, Rafael Llanes, destaca el trabajo del organismo en beneficio de la población más vulnerable.
Más de la mitad, 44.000 euros, son de dependencia por prestaciones reconocidas y no abonadas en los programas de individuales de atención. Además, en el área de vivienda hemos logrado que 23.500 euros sean devueltos a personas por ayudas de alquiler, subvenciones de rehabilitación, etcétera. Y por último, en el área de economía y hacienda, 18.000 euros, de los cuales 13.000 corresponde a distintos ayuntamientos del archipiélago.
Importante gestión, desde luego, del diputado del Común. 10:11 de la mañana, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que tenemos ya nuestras vías de comunicación abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros porque así es más divertido, claro que sí. Es nuestra central de WhatsApp y la tenemos abierta durante todo el programa, ya lo saben, 610-1080-11. Y hay dos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros. Nos dice un oyente por aquí: buenos días, si yo vivo del campo y me quitan el agua, ¿me van a dar una paga mientras dure la emergencia hídrica o me van a decir búsquese otro trabajo? Total, como los agricultores sobramos, dice por aquí un oyente bastante enfadado por lo que veo. Otro oyente que dice: buenos días, la uberización no solo llega al sector del taxi, la competencia desleal llega a todos los sectores. Bienvenidos a la uberización económica de miseria y hambre. Mientras tanto, el pueblo sigue durmiendo, nos dice por aquí otro oyente en el 610-1080-11. Naturalmente que en Twitter, en la red social X, ahora llamada así, somos cope-tenerife, somos @copecanarias, en Facebook somos Cope Canarias y en la web tienen la mejor plataforma de información para que estén informados las 24 horas del día. Voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, que ha llegado el invierno, ya estamos en invierno. Ha empezado tarde, pero ha empezado.
Bueno, hombre, tan tarde como que en 3 semanas llega la primavera. Pues,
ha llegado tarde, vamos a ver.
Así que, bueno, esto es lo que hay. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues muy bien, sí. La Iglesia Católica celebra San Alejandro, obispo de Alejandría, San Porfirio, San Gabriel de la Dolorosa y San Baldomero.
A todos ellos los felicitamos, como felicitamos a Jesé, el futbolista gran canario que cumple hoy 31 años. No sé si es futbolista o es futbolista, porque la carrera de este hombre ha ido para abajo en los últimos años. También a Nacho Cano, compositor, cantante, músico, entertainer, si ustedes quieren, cumple 61 años hoy, es miembro del grupo Mecano. Y a Michael Bolton, al que estamos escuchando, que cumple hoy 71 años y que, por cierto, hace poquito anunciaba que padecía un tumor cerebral. Así que le deseamos lo mejor a este cantante norteamericano ya veterano. Vamos con la frase del día. Maricruz, ¿qué frase del día me has elegido hoy?
Mira, es una frase rara, pero me ha gustado. Dice así: hay finales felices y otros necesarios. Luego los felices, no me parece a mí que sea muy feliz. Y lo dijo, bueno, Robespierre, que hizo finales muy traumáticos, pero hizo finales.
Eso te iba a decir, que Robespierre, para finales felices lo justo.
No, es que él dice, y otros necesarios, que ya sabemos, claro, cuáles son.
Los necesarios son los de la guillotina.
Exactamente.
Entonces, ¿no? Bueno. En fin, buena frase que me has elegido de Robespierre. Love is a Wonderful Thing, es la canción que hemos elegido hoy de Michael Bolton Para comenzar, a vuelta de una primera pausa, estamos hablando de Granadilla, del hotel, de la polémica. A ver qué piensan desde el consistorio, desde el ayuntamiento. Venga.
Este lunes 26 de febrero, Herrera en COPE Tenerife desde Santiago del Teide, con motivo del 20 aniversario del complejo deportivo Pancracio Socas. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad y lo más destacado de un referente en la comunidad de habitantes de Santiago del Teide. Lunes 26 de febrero, Herrera en COPE Tenerife, desde Santiago del Teide, por el 20 aniversario de la inauguración del complejo deportivo Pancracio Socas, con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago del Teide, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Herrera en COPE Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos es una de las noticias de los últimos días. Ya saben que el grupo Viqueira ha anunciado la reanudación esta misma semana, comienza hoy, de las obras de construcción del hotel próximo a la playa de La Tejita, en el municipio de Granadilla, que ya saben que obras que estaban paralizadas desde el mes de mayo de 2021, tras obtener la luz verde del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El viernes, a última hora, sabíamos que se producía esa resolución. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado ya 3 sentencias a favor de la promotora del hotel, con imposición de costas a los organismos correspondientes como consecuencia de esas paralizaciones, ahora mismo, pues entiende que son ilegales, de las obras acordadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Esta mañana con Mayer en el Herrera en COPE Canarias hemos escuchado a algunos de los protagonistas, pero a mí me gustaría gustaría saber la posición del Ayuntamiento de Granadilla en todo esto. A esta hora les puedo contar que la alcaldesa Jennifer Miranda está manteniendo una reunión con su servicio jurídico para determinar algunas cuestiones técnicas y terminar de dar forma a ese posicionamiento. Pero yo le agradezco a David Santos, que es el portavoz del Grupo Socialista, que nos explique por lo menos cuál es la posición de su grupo, que al fin y al cabo es el que gobierna en el consistorio granadillero. David Santos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cuál es la posición después de que, como digo, el viernes a última hora de la mañana se hiciera público esta resolución y el anuncio del Grupo Viqueira de reanudar las obras de este hotel? Porque, evidentemente, los colectivos ecologistas ya se están movilizando también y seguramente habrá noticias durante la semana. Pero me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Qué es lo que piensan al respecto de todo esto que está ocurriendo, David?
Bueno, nosotros, como desde el Grupo Socialista, si pudiéramos elegir, pues evidentemente... nuestra idea es que esa zona pues no fuera de uso turístico, sino que estuviera pues más encaminada a la recuperación del propio entorno y un poco a la renaturalización de esa zona de la costa de nuestro municipio. Pero evidentemente, como responsables públicos que somos, nos debemos al principio de legalidad y en este caso pues efectivamente parece ser que la empresa promotora ya ha tenido varias sentencias que le permiten continuar con el desarrollo de su proyecto, y en estos momentos nosotros desde el Ayuntamiento lo que nos encontramos es estudiando bien ese expediente, porque es verdad que hay otro procedimiento en el que sí es parte del Ayuntamiento, que por el cual se discute la licencia concedida en su momento a la promotora para la construcción del hotel, pero vamos, sí. En la actualidad todo apunta a que efectivamente la promotora tiene todos los parabienes para al menos reanudar las obras que habían sido, como bien decías, paralizadas allá por el año 2021.
O sea, que hasta donde ustedes entienden, con el principio de legalidad en la mano, la promotora está en todo su derecho de reanudar las obras, entonces.
Sí, porque lo que estaba en discusión en un primer momento era por parte de la Agencia de Protección del Medio y también por demarcación de costas, era la zona de deslinde de la servidumbre, ¿no? Con estas sentencias lo que ha hecho los tribunales de lo contencioso administrativo es darle la razón a la promotora, por tanto ya esa paralización deja de surtir efecto y de momento todo apunta a que la empresa efectivamente podría continuar con el desarrollo de las obras del hotel.
Pero aclárame una duda, hasta donde ustedes hayan estudiado la resolución, ¿el hotel será con el proyecto original o la promotora va a tener que cambiar ese proyecto en función de estas resoluciones que hemos visto?
Eso es precisamente lo que estamos mirando, porque como sabrás, estas sentencias no han sido notificadas al ayuntamiento en tanto en cuanto nosotros no éramos parte de ese procedimiento. Nosotros sí, de lo que tenemos constancia es de la licencia que se les concedió en su día, y lo que estamos mirando es, digamos, cuál es el impacto que puede tener sobre el proyecto constructivo y si podría existir o no algún tipo de modificado al respecto. De ahí la reunión que hoy mantenemos aquí en dependencias municipales para ver cuál es el alcance concreto que tienen esta sentencia.
O sea, que ustedes en definitiva, digamos, la posición sería, si te he entendido bien, hombre, no estábamos muy por la labor de que hubiera un hotel, pero evidentemente con todas las prescripciones legales en la mano, se cumple, digamos, la legalidad y tiene todo el derecho del mundo a seguir adelante la promotora con las obras, entonces.
Sí, efectivamente, es decir, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Hay una cuestión de carácter, digamos, más político, de lo que nosotros entendemos de cuál debería ser el desarrollo de la costa de Granadilla, que evidentemente para este grupo de gobierno es un concepto distinto. Creemos que, claro, son proyectos que se adecúan a un plan general aprobado hace más de 20 años, con, digamos, la manera de pensar y de proyectar el municipio de esa época, y hoy en día pues evidentemente nosotros nos gustaría que ese proyecto o que ese desarrollo de la costa fuera en otra dirección, pero efectivamente al final, como administraciones públicas que somos, pues nos debemos, como te decía, ese principio de legalidad, sobre todo cuando además hay sentencias judiciales que lo que vienen es a decirle a la promotora que puede continuar con el proyecto, ¿no? Por tanto, es un poco esa dualidad, ¿no? De lo que uno quisiera que ocurriera en ese entorno costero, y otra cosa es lo que marca las normas, lo que marca la ley y lo que marcan las distintas licencias y los distintos pronunciamientos por parte de los órganos judiciales.
David, también ustedes, no sé si van a estar ojo avisor, evidentemente, a que se pueda producir algún altercado de orden público con respecto a las movilizaciones, al inicio, al reinicio de esas obras y a las movilizaciones que puedan protagonizar algunos colectivos ecologistas.
Hombre, esperemos que no. Evidentemente los colectivos ecologistas han a lo largo de los últimos años pues han desarrollado distintas acciones de protesta, manifestándose en contra de este hotel, manifestaciones que nosotros respetamos, pero siempre, evidentemente, lo que esperamos, lo que deseamos y lo que pedimos es que no se vaya más allá del legítimo derecho a la manifestación y a la protesta. Esperemos que no dé lugar a ningún tipo de altercado de carácter público, porque bueno, yo entiendo que tampoco es positivo para los propios movimientos que se dé, porque al final esto siempre se les va a intentar utilizar en su contra. Nosotros esperemos que bueno, si se quieren manifestar y quieren pronunciarse públicamente, lo hagan, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero sin llegar a ningún tipo de altercado de carácter público, ¿no?
En cualquier caso, tienen ustedes competencias del ayuntamiento a nivel de policía local, me imagino, para controlar eso también.
Sí, evidentemente.
O sea, que estarán muy atentos a lo que pueda ocurrir, lógicamente, ¿no?
No, efectivamente, al final pues nosotros tenemos nuestras competencias en seguridad a través de la policía local y no les queda, son profesionales, son funcionarios públicos, están al cargo de la seguridad del municipio, pero vamos, nosotros esperamos y deseamos que tanto si las organizaciones ecologistas deciden manifestarse, deciden pronunciarse públicamente, que lo hagan, pero hombre, sin traspasar las líneas que todos entendemos como las líneas de una sana convivencia en democracia, de protestar, de quejarse, de manifestar públicamente su desacuerdo, su desagrado con este proyecto, pero sin ir más allá, evidentemente.
Es verdad que las licencias están dadas, es verdad lo que apuntabas, que bueno, que en el marco de un plan general aprobado hace 20 años y que evidentemente pues hay un debate, yo creo que importante ahora en la sociedad, sobre si Tenerife, sobre si Canarias en general soporta más camas turísticas, además es un lugar tan emblemático como La Tejita, evidentemente, ¿no? Pero de alguna forma Granadilla tampoco es el municipio que está más sobrecargado en ese sentido. O sea, no sé si hablar de margen de crecimiento, porque cuando he hablado con la alcaldesa siempre nos dice que no es el leitmotiv que ustedes tienen, ¿no? Pero bueno, reitero, no es el municipio que esté más sobrecargado en ese aspecto, a lo mejor, ¿no?
No, evidentemente Granadilla no es un municipio que tenga un alto número de camas turísticas, pero es verdad que el debate no se circunscribe solo al propio desarrollo de Granadilla como municipio, sino en carácter más general en la isla de Tenerife, ¿no? De hacia dónde queremos avanzar en el futuro, si debemos avanzar en la línea en la que hemos venido avanzando los últimos 30 o 40 años, que es de crear todavía muchas más camas hoteleras. Yo creo que ahora mismo estamos en un punto en el que una gran parte de la sociedad de Tenerife ya no comparte esa visión y ya no comparte esos criterios turísticos, y este proyecto pues se viene a sumar un poco a ese sentir general que existe en la isla de Tenerife y también en concreto en el sur de Tenerife sobre hacia dónde queremos ir. Fíjese que en estos días, Guillermo, estamos hablando de la situación en la que se encuentra la crisis hídrica de la isla de Tenerife, ¿no? Y a la vez pues seguimos hablando de más camas hoteleras. Todos sabemos que bueno, el turista cuando viene a Tenerife, cuando se hospeda en un hotel, pues hombre, no tiene el mismo consumo de agua que podría tener un ciudadano en su domicilio, ¿no? Todo lo que
ustedes son un municipio, además, digo que son un municipio, además, que la zona de medianía, sector primario, etcétera, les puede afectar bastante el tema este de la crisis hídrica, evidentemente.
Efectivamente, si el sur ya de por sí se caracteriza por no ser un lugar en el que la lluvia haga un especial acto de presencia, además en Granadilla también sufrimos esa crisis hídrica, pues claro, si al final le sumas este tipo de proyectos que también conllevan la utilización de ese recurso, pues claro, nos tensiona bastante luego la zona de medianías a la hora de que los agricultores puedan cultivar su tierra y tengan un elemento tan fundamental como es el agua para sacar adelante sus cultivos, ¿no?
Perfecto. David, agradezco muchísimo que nos hayas atendido hoy, porque yo creo que era necesario también fijar la posición del Ayuntamiento de Granadilla en este aspecto. De todas formas, quedamos, si te parece, pendientes de después de esa reunión de la alcaldesa con los servicios jurídicos, pues incluso mañana ampliar información con ella. ¿Te parece?
Sin duda. Muchísimas gracias a ti,
Guillermo,
por interesarte por este asunto. Un abrazo.
Gracias. Un saludo. Hasta luego. 10:29 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Ha sido nuestra noticia del día, pero tenemos otra noticia, que es la manifestación que hemos tenido agricultores del sector primario este fin de semana, agricultores y ganaderos, por supuesto, en Santa Cruz de Tenerife, que eso repite en la capital de España. Hasta allí me voy a ir, porque la presidenta de ASAGA en Canarias, Ángela Delgado, está en esa manifestación. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Ángela, buenos días. Aquí estamos, buenos días.
Espero que me puedas escuchar bien porque estás en medio del follón. Yo te escucho bien, espero que tú me escuches bien. Estás en medio de la manifestación, ¿no?
Perfectamente, en medio de todas las banderas, de ASAGA, de COAC, de UPA, de gente que se ha unido. Estamos esperando la llegada de los tractores. Abriremos un pasillo central por el que pasarán los tractores que encabezarán la manifestación. Estamos enfrente del Ministerio de Agricultura, enfrente de Atocha, esperando la llegada de los tractores.
Ángela, ¿qué sabor de boca, qué conclusión sacaron de la concentración en Santa Cruz de Tenerife el pasado sábado?
Bueno, pues la verdad que un muy dulce sabor de boca, porque congregamos mucha gente, la unión hace la fuerza, todas las organizaciones juntas, conseguimos, yo creo que un gran éxito, y bueno, ha sido un calentamiento para la próxima. El viernes en La Palma convocamos a todos los agricultores y ganaderos de La Palma, no puede faltar nadie, ni nuestra familia, ni nuestros empleados, hay que pensar que el campo tiene que estar ese día fuera allí, demandando seguir existiendo, demandando seguir teniendo trabajo para el campo. Y bueno, en un momento tan duro como está viviendo el plátano ahora mismo, vamos, creo que sería, de cárcel que no estuviesen todos en esa manifestación el próximo viernes en La Palma.
La sensación que yo saqué es que la gente está con ustedes, francamente. La gente de la calle, vamos.
Sí, desde luego la gente de la calle está con nosotros, el sector se movilizó, tuvimos poco tiempo, porque la verdad que en 12 días escasos que tuvimos nos faltó mucha gente, pero bueno, sabemos que el sector platanero a veces no puede parar, está cortando hasta los sábados, pero desde luego a la próxima, que será seguro antes de las elecciones europeas, tenemos que doblarla, ese es el objetivo, tenemos que doblar lo que hemos hecho. Y yo creo,
Ángela,
que podemos,
sí,
tranquilamente.
Espero que sí. Digo que hoy me dices que están enfrente del Ministerio de Agricultura. Hoy el ministro está en Bruselas. Hay una reunión, como sabes, de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Esperan alto este. Lo digo porque ha dicho el ministro que bueno, que van a buscar un pacto, etcétera. ¿Esperan alto algo de reuniones como estas o no?
A ver, tenemos manifestación en Bruselas también, ¿eh? Hay gente,
¿sí?,
de los nuestros también en Bruselas, enfrente de la unidad de agrícola, o sea que esperemos, sí, que se nos tenga en cuenta. Esto yo creo que ya más una cuestión de los nuevos parlamentarios, de los que van a venir, y por eso es tan importante que antes de las elecciones europeas tengamos otras manifestaciones más próximas a esas elecciones que demuestren nuestro enfado y que demuestren que nos tienen que tener en cuenta para cualquier decisión que tomen. Serán los nuevos parlamentarios los que tendrán el nuevo cometido. Estos están ya en salida y ASAGA Nacional, nuestra organización, ha pedido la dimisión del ministro recientemente.
Bien. Ángela, una última cuestión porque veo que hay bastante follón. Follón por ahí de fondo. Con todos los problemas que tiene el sector del primario en Canarias, ahora lo que faltaba es esta declaración de emergencia hídrica que va a llevar a cabo a pleno el Cabildo el próximo viernes. Habrá que ver qué consecuencias tiene, pero desde luego si se prioriza el consumo de las personas sobre el consumo del sector primario, era ya lo que le faltaba a ustedes, ¿no?
Efectivamente, bueno, se nos ha dicho que la emergencia se va a decretar para agilizar las obras hidráulicas, para poder agilizar las obras hidráulicas que tenemos pendientes. En ese caso, poder decretar la emergencia es bueno porque se desbloquean muchos procesos que están en marcha y que tardarían muchos años. Vamos a ver si es verdad y nos sirve para bloquear el agua para la agricultura, que ya está en primer lugar. No nos engañemos tampoco, ahora mismo está en primer lugar el consumo humano y detrás está el agrícola. Pero sí que es verdad que necesitamos desbloquear obras que tienen que ser urgentes, que tienen que llegar antes del verano, y para eso hay que hacerlo de forma urgente.
Hombre, yo con todo lo que estamos hablando, Ángela, es que no le vería ninguna lógica a que esa emergencia hídrica implicara meterles más problemas a ustedes. No, repito, no lo veo nada lógico.
No lo veo nada lógico, y entonces sí que nos tiraríamos a la calle ya de forma descontrolada.
Claro,
porque, Guillermo, aquí no se habla de ahorrar agua. Aquí nadie habla de que las redes de los ayuntamientos están perdiendo agua y no veo ganas de solucionar esos temas. Nadie hace campañas de consumo razonable de agua. Abrimos el grifo y el grifo es infinito. O la población cree que el grifo es infinito. El agua de consumo urbano es barata, es muy barata. Porque al final lo que nos importa es el bolsillo. Si de verdad fuera un agua más cara, ahorraríamos muchísima más agua. Pero no, como abrimos el grifo y el agua es infinita, pues hasta que no falte el agua, no vamos a saber lo que hemos tirado por el sumidero.
Ya. Bueno, Ángela, toda la suerte del mundo. Te dejamos en esas manifestaciones en Madrid. Quedamos pendientes de lo que pase en Bruselas. Y, por supuesto, citamos a todo el mundo en Santa Cruz de la Palma también para el próximo viernes. ¿De acuerdo?
A todo el mundo que nos acompañe también, la población, las familias, el campo completo, que se tire a la calle. Que en el caso de La Palma es rural absolutamente. Así que esperamos a todas esas personas que forman parte del medio rural y todos los que nos quieran acompañar.
Muy bien. Ángela Delgado, presidenta de Asada Canarias. Gracias. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues era el sonido directo. Nos llega esa manifestación en la capital de España con la presidenta de Asaga en las islas. Bueno, son las 10:36. Repito, estamos hoy desde el Complejo Deportivo Pancracio Socas. En la segunda hora de nuestro programa va a ser el hilo conductor y vamos a hablar muchísimo de estos 20 años de este magnífico complejo deportivo que nos ha traído hoy hasta el municipio de Santiago del Teide. Pero a vuelta de unas cuñas publicitarias vamos a estar y vamos a escuchar al alcalde de este municipio, Emilio Navarro, presidente insular del Partido Popular, con el cual quiero hablar de este complejo deportivo Pancracio Socas y de muchas cosas además que son actualidad en este lunes 26 de febrero. Seguimos en directo.
Este lunes 26 de febrero, Herrera en COPE Tenerife desde Santiago del Teide, con motivo del 20 aniversario del complejo deportivo Pancracio Socas. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad y lo más destacado de un referente en la comunidad de habitantes de Santiago del Teide. Lunes 26 de febrero, Herrera en COPE Tenerife, desde Santiago del Teide, por el 20 aniversario de la inauguración del complejo deportivo Pancracio Socas, con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago del Teide, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva virgen extra.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Don Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Encantados de estar aquí hoy en el municipio de Santiago del Teide, encantados de estar los gigantes en este complejo deportivo Pancras Soca y de celebrar sus 20 años ya alcalde de un complejo deportivo que ha permitido la práctica del deporte a muchos habitantes de este municipio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? La verdad que son unas instalaciones magníficas que se prestan a esa parte de la práctica deportiva y a desarrollar una infinidad de eventos que hemos podido hacer en estas instalaciones y que, bueno, han posicionado a Santiago del Teide como, bueno, esos municipios que tienen esa apuesta clara por el deporte, por la actividad física, que al final lo que viene a redundar es en la mejora de la vida de las personas, el bienestar, y por lo tanto una apuesta clara y una decisión que se adoptó política, yo creo que muy importante en su momento y que hemos seguido manteniendo en el tiempo a pesar de, bueno, de estos 20 años que no ha habido momentos tan buenos, ha habido momentos también agridulces, pero la verdad que siempre hemos tenido un objetivo claro, los diferentes grupos de gobierno que hemos estado en esta administración, y era la apuesta por ese complejo para que nuestros vecinos pudiesen desarrollar esas actividades deportivas, físicas en estas instalaciones.
Naturalmente que en estos 20 años, en estas dos décadas, la fisonomía del municipio, la zona costera en este caso, pues ha cambiado notablemente, es evidente, ¿no? Son 20 años y evidentemente el crecimiento ha sido importante. Pero ¿qué papel ha jugado una instalación deportiva de este nivel en ese crecimiento del municipio?
Bueno, creo que ha sido fundamental, ¿no? Porque la parte costera, que es donde se encuentra la instalación, y sobre todo pensando en muchos residentes que tiene nuestra población, sobre todo residentes ya jubilados, también muchas personas mayores de municipios de la parte alta, sobre todo también, pues que desarrollan una actividad física en estas instalaciones, acorde un poco a las posibilidades que tienen, y que les ha dado un bienestar que yo hace tiempo no lo podía medir, ¿no? O no era capaz de verlo, ¿no? Y la verdad que vemos la cantidad de personas mayores que desarrollan actividad deportiva en estas instalaciones y la verdad que yo creo que ese es el principal objetivo que ha marcado y que ha conseguido esta instalación, ¿no? Y luego alrededor de ella, pues concentrar una cantidad también de gente joven, de diferentes edades, de familias que practican actividad física y que, bueno, esto ha venido a completar un servicio más en el municipio de Santiago del Teide, donde todos los residentes, todas las personas que al final también deciden comprar en nuestro municipio, pues valoran que esta instalación deportiva se encuentre y se encuentre en las condiciones y los servicios que se prestan de primer nivel también.
Consta en acta que el actual alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha sido cocinero antes que fraile, porque primero fuiste concejal de deportes, o sea que bien sabe. De hecho, usted y yo nos conocimos siendo concejal de deportes. Correcto. Y yo siendo usuario de esa instalación, que eso habría que contarlo también, alcalde, pero bueno, pero que sabes bien de lo que estamos hablando, de la gestión de un complejo deportivo de estas características, ¿no?
Sí, además yo empecé, Guillermo, te conocí, es verdad, te conocí ahí llevando el campus de baloncesto allí de Unelco, y
del Santa Cruz,
en momentos fáciles. Sí, de Santa Cruz, correcto. Y no eran momentos fáciles para la instalación, no eran momentos complicados cuando arrancaba, pasábamos unos momentos económicos complicados, sí, y complejos, pero bueno, yo creo que siempre hubo una apuesta clara por desarrollar diferentes actividades en ese complejo y por otro lado, pues, hombre, teníamos ahí detrás esa espada mocle con la parte económica y administrativa que hemos conseguido darle la vuelta y que hoy sea un ejemplo de gestión también y de servicio,
¿no? Eso es importante, ¿no? La gestión económica de este tipo de instalaciones, sobre todo cuando hablamos, sobre todo más que de un deporte, digamos, no profesional, etcétera, sino un deporte más dedicado pues a la gente, a que los jóvenes hagan deporte, a que los mayores tengan actividad deportiva. En ese aspecto la gestión es fundamental, Emilio, ¿no?
Sí, es que al final hablamos de empresas públicas y pensamos que al final es ese cajón desastre, que tenemos que prestar el servicio pero que no sea rentable. Y bueno, yo creo que aquí hemos conseguido buscar ese equilibrio, ¿no? Que prestar un buen servicio a la ciudadanía del municipio de Santiago del Teide y que por otro lado también fuese una empresa eficiente, sostenible y además hemos conseguido en los últimos años la empresa de beneficios, ¿no? Entonces, bueno, no es el objetivo que buscamos el ayuntamiento que tenga beneficios económicos la empresa, sino beneficio social, que es lo que se busca en este caso de prestación de servicios de una empresa pública. Pero bueno, si al final el servicio es bueno y de alto nivel, y además de eso, una empresa genera beneficios, oye, pues al final los objetivos se cumplen en doble grado, ¿no? Tanto la parte social como la parte de gestión y económica de esta instalación.
Emilio, hablando ya de más temas de actualidad, ¿cómo ha ido, cómo está yendo este invierno? Muy entre comillas lo de invierno, porque la verdad que climatológicamente no nos hemos casi enterado, pero ¿cómo está yendo la temporada alta, por decirlo de alguna forma, en Santiago del Teide, a niveles de ocupación turística?
Bueno, la verdad que ha sido venimos unos años muy buenos. Es verdad que el verano pasado la ocupación no fue tan alta, pero sí notamos que el gasto en el destino del turista estuvo por encima de otros años, por lo tanto, la economía, las empresas del municipio, pues no notaron quizás esa pequeña falta, ese pequeño porcentaje, ¿no?, que faltó para llenar nuestras camas, pero la verdad que el invierno ha ido muy bien, ¿no? El invierno ha estado estupendo, ha ido muy, muy, muy bien, ya el 24 prácticamente está todo vendido, ya el verano también está vendido para este año, incluso esos meses que siempre son de mayo y junio, que baja un poquito, pues este año también van a estar muy bien y las ventas van a buen ritmo y ya prácticamente pues trabajando en el 25, ¿no? En el 2025, porque el 24 lo damos ya por prácticamente vendido todo. Y eso es una buena noticia también para el municipio y para la isla de Tenerife.
Emilio, ¿qué filiales están transmitiendo en el caso del municipio de Santiago del Teide? Los empresarios del sector turístico, los empresarios hosteleros, ¿están teniendo dificultades para encontrar trabajadores con todo el tema que estamos comentando, falta de vivienda, etcétera, toda esta pescadilla que se mueve de la cola que está afectando a nuestro sector? En el caso particular de Santiago del Teide, ¿se está notando también ese problema?
Sí, efectivamente, no solo en el sector de servicios, de turismo, sino en diferentes sectores también, diferentes empresas del municipio que demandan mano de obra y que les está costando muchísimo encontrar, ¿no? Por suerte hemos tenido pues muchas familias que se han trasladado a residir en el municipio desde Venezuela, pues buscando una vida un poco mejor para sus familias y empezar de cero. Y es verdad que, bueno, que esa gente viene a trabajar, viene con ganas de realizar su vida y emprender un nuevo proyecto de vida, en este caso en España, en Canarias, en Tenerife. Y, bueno, la verdad que están encontrando también fácil acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también están aprovechando esas oportunidades que se le están brindando. Y, bueno, por ahí hemos encontrado un poco el filón de poder dar, cubrir las necesidades que pueden tener estas empresas, ¿no? Pero bueno, también es cierto que hay un problema de vivienda que estamos intentando resolver y esperemos que pronto podamos una solución.
Oye, una última cuestión. Como hombre del Partido Popular, la noticia de estos días, ¿no? Seguimos conociendo datos del caso Koldo, que afecta directamente a Canarias. Bueno, pues ya hemos venido contando que Ábalos recomendó al gobierno de Canarias la empresa de mascarillas de esta trama. ¿Qué reflexión? Repito, como casi ya como secretario general insular también del Partido Popular, te refiere todo esto que estamos escuchando al respecto de este asunto?
Bueno, yo me gustaría escuchar al Partido Socialista, ¿no? Porque ciertamente cuando salió o se hablaba de que el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que se había vendido mascarillas, que al final se llevó a juzgado y quedó en nada, no los he escuchado utilizar la misma vara de medir que utilizaban con con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces yo creo que es un tema del Partido Socialista que tiene que adoptar las medidas internas con el señor Ábalos, y el señor Angelito Torres pues tendrá que dar las explicaciones pertinentes también aquí en Canarias con el caso Mascarillas, ¿no? Ya escuchábamos también hace poco otro tema, el caso Mascarillas, con otras empresas también que nunca aparecieron esas mascarillas y no sabemos dónde quedaron esos 4 millones de euros, y ahora hablamos de cantidades aún mayores de ese negocio que puede el señor Ábalos y que está vinculado al gobierno de Canarias, de que dirigía el señor Ángel Víctor Torres, ¿no? Pero bueno, todo esto nosotros marcamos prudencia, la justicia es la que se tiene que pronunciar, y entendemos que el señor Ángel Víctor Torres tendrá que dar las explicaciones pertinentes de lo sucedido aquí en Canarias.
Muy bien. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, un placer estar aquí en su municipio celebrando estos 20 años del complejo deportivo Pacras Osogas, que sean por lo menos 20 años más, o muchos más, que eso redundará seguramente en el bienestar de todos los habitantes de este municipio. Alcalde, siempre un placer saludarle.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Mézclate conmigo, que va con vida, mantendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que va con vida, mantendrás abrigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros. Barrio antiguo y del barrio nuevo. Camíname, pero no con el humo.
10:49, continuamos en directo. Es, de verdad, me gustaría contarles con palabras, porque ustedes no lo están viendo, lógicamente, pero yo sí. La vida que hay en este complejo deportivo Pancras Osogas, me comentaba antes el gerente, con el cual voy a estar en la segunda hora del programa, que son más de 1.300 las personas que realizan alguna actividad de spinning, de gimnasio, de cardio, de natación, de un montón de actividades, de deportes de equipo, de tenis, de pádel. Es tremenda la vida. Está ya por aquí Juan Gorrín, que fue alcalde de este municipio durante 12 años, con el cual voy a estar también en la segunda hora, y es un poco, pues, bueno, pues el motivo que nos ha traído hasta aquí hoy, hasta este complejo deportivo Pancracio Osogas, los 20 años que se cumple. Por cierto, hablaba yo ahora con Emilio Navarro del tema de Ábalos, y hay una última hora, y es que la ejecutiva del Partido Socialista ha exigido a Ábalos que entregue su acto de diputado en 24 horas. Repito, es un teletipo que nos llega a través de Europa Press. El comité, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, ha decidido este lunes por unanimidad solicitar al exministro José Luis Ábalos la entrega de su acta del Grupo Socialista, según ha anunciado la portavoz del PSOE, Esther Peña, que ha dicho que espera que lo haga las próximas 24 horas, y así se lo han comunicado. Además, ha indicado que de manera inmediata el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época de la pandemia del coronavirus. Hay que recordar que los diarios de prensa ibérica apuntan en el día de hoy que la facturación de esta empresa que encabezaba la trama fue del 25% de su total en las Islas Canarias. Así que habrá que ver qué pasa con este tema. Insisto que hoy estamos, como digo, en el complejo deportivo Pancracio Osogas. Vamos a hablar sobre todo en la segunda hora de los 20 años de este complejo deportivo, que sirve un poco, bueno, pues de lógicamente de ejemplo, creo, de buena gestión deportiva, de lo que debe ser un complejo deportivo gestionado desde un consistorio municipal. Bueno, me quedan 8 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, compañeros en Estudios Centrales, y seguimos en directo de inmediato. Venga.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Este lunes 26 de febrero, Herrera en COPE Tenerife desde Santiago del Teide, con motivo del 20 aniversario del complejo deportivo Pancracio Socas. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad y lo más destacado de un referente en la comunidad de habitantes de Santiago del Teide. Lunes 26 de febrero, Herrera en COPE Tenerife, desde Santiago del Teide, por el 20 aniversario de la inauguración del complejo deportivo Pancracio Socas, con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago del Teide, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje, el lenguaje de las campanas. Se le conoce como el campanero de Internet, pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel. ¿Qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos?
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
¡Gol! ¡Va por los campos el Messini! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Bueno, seguimos en directo a la vueltita aquí Jorge Medina y yo. Vamos a hacer una paradita en el restaurante Canaima, que está en el polígono Costa Sur, ya lo saben ustedes. Y allí nos vamos a encontrar con Maricruz, que ya tiene preparado el menú del
Canaima. Que ya
Canaima,
tengo aquí ya desde tempranito estudiándomelo. Fíjate, el menú del día está increíble. De primero tiene potaje de verduras y ensalada de col y cangrejo y pollo. Fíjate qué combinación. Y de segundo, garbanzas y macarrones boloñesa. Y de postre, bueno, arroz con leche. Cualquiera de los primeros, segundos. De los postres es buenísimo. Luego tenemos las sugerencias del día, que es la ensaladilla, esa que no paro de anunciarla, croquetas de cherne riquísimas, pata asada, ¿qué vamos a decir de esa pata asada? Que se guisa sola en su propio jugo, y carne con papas, bueno, y luego una paella de pollo y verduras, y solomillo de cerdo. De pescado, pues calamares. Y de tarta, y de postre, tarta de queso. ¿Qué, y qué más? ¿Qué más? Esas son las sugerencias que nos hacen los amigos de Canaima. Pero usted mismo puede ir y hacer su propia sugerencia. Y yo les voy a sugerir que pidan las papas porque son increíbles.
O un platito de patita con ensaladilla, por ejemplo, que por tampoco ejemplo. Estaría mal.
No, ¿eh? No, pero las papas son... Parece? Bueno, lo que quiera, tienen unas tortillas, se las hacen en el momento, unos jugos naturales buenísimos, lo que quiera, lo que quiera.
Claro que sí. Siempre en el restaurante Canaima,
allí
ya lo saben, ¿eh?
Allí
que
nos
está...
vemos, allí nos vemos.
Nos vemos en un ratito allí, en el polígono Costa Sur, Maricruz, claro que sí. Bueno, nos quedan 3 minutos para las 11, está por aquí mi compañera Isabel Pérez, que ha participado en la producción de este programa. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, yo
y que también conoces,
spinning.
¿Vienes de la clase spinning?
Sí, vengo de la clase.
Hay cuánta marcha. Gente ahí en la clase spinning, ¿no?
Hay un montón de gente en la clase de spinning. Desde aquí estamos viendo también a la gente haciendo el acuallín, otros nadando en las calles de la piscina. La verdad que este complejo deportivo está increíble, Guillermo.
Desde luego que sí. Desde luego que
además,
sí.
Lo bueno que me estaban contando es que por la mañana, bien tempranito, vienen todos esos ingleses y extranjeros que tienen la segunda residencia en el municipio. Y después también que se ha convertido, pues además de gente joven, pues en un punto de encuentro de muchas personas mayores del municipio que hacen una vida activa aquí y social y en esta cafetería, lo rica que está.
Me decía el gerente que son más de 1.300 las personas que participan en actividades en este complejo deportivo. Yo lo estaba diciendo ahora, que me parece que ahora lo vamos a hablar, con además con el alcalde que inauguró hace 20 años este complejo deportivo, pero es un ejemplo de gestión de lo que debe ser un complejo deportivo municipal de estas características, porque 1.300 personas son muchas personas, teniendo en cuenta la población que tiene este municipio, Isabel.
No, sí, y además qué bien el conjugar, ¿no? El saber manejar un destino turístico como este, pero no olvidarse de los vecinos, de la gente local que disfruta tanto aquí. Oye, y lo bien que se come en esta cafetería. ¿Tú recuerdas los pedazos de desayunos que nos preparaba Natalia en Gastrocanarias, sí, cuando hicimos el programa Santiago del Teide? Sí. Pues aquí, los pedazos de desayuno son aquí.
Hombre, que evidentemente Santiago del Teide es referencia gastronómica. Bueno, nos queda una hora de radio por delante, en la cual vamos a estar en unos minutos con Juan Gorrín, que fue el alcalde de Santiago del Teide, que inauguró este complejo deportivo. Estaremos también con el concejal de deportes actual, de la actual corporación, presidida por Emilio Navarro, al que hemos entrevistado ya hace unos minutos, con Juan Carlos González. Estaremos con Jeremy Curbelo, gerente también de este complejo deportivo. Nos van a contar las excelencias del complejo deportivo Pancraso Xocas. También nos quedará tiempo para hablar de un tema de actualidad. Voy a estar, ojo a esto, con dos de los estudiantes tinerfeños que han quedado séptimo y noveno en el MIR este año, que se dice pronto, nos van a contar su historia, cómo han preparado el MIR y lo complicado que es. Todo eso en los 60 minutos de radio que nos quedan por delante. Vamos al boletín informativo ahora, nos ponemos al día con las noticias nacionales e internacionales y seguimos con una hora de radio aquí en Herrera en COPE, Tenerife.